¿De qué manera podemos cuidarlos? Todas estas preguntas se lo hacemos a nuestro entrevistado, ¿sí? El sí, primero sí. de la tarde en este Día Mundial del Ambiente. Lo presentamos ya, lo saludamos también, ingeniero José Ruchés y Silvia Irala lo saluda y Ariel Coronel González. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, bien. Gracias por la invitación para reflexionar sobre ese tema tan importante.
Bueno, es exactamente, tan importante, que debería ser tan importante para toda la humanidad, como recién lo planteaba nuestro compañero aquí de mesa y de conducción. Ingeniero, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Qué opina usted aquí? Vamos, no nos vamos a ir lejos. Vamos aquí al Chaco y precisamente en Resistencia, como para preservar y cuidar nuestro ambiente.
Bueno, hay un tema específico que está relacionado con la cantidad de seres vivos que nosotros tenemos en nuestro parque chaqueño. El parque chaqueño es una región fitogeográfica de nuestro país que involucra a todo Chaco, a todo Formosa, norte de Santa Fe, parte de Santiago del Estero, de Corrientes. Y en esta geografía, el que está arriba puso la segunda biodiversidad más grande del planeta después del Amazonas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos muchísimos seres vivos distintos que conviven con nosotros, son únicos en el mundo y tendríamos que estudiarlo para usarlo de la mejor forma posible, con sustentabilidad ambiental, con sustentabilidad social para que se genere trabajo y con sustentabilidad económica para que se gane plata. Pero generalmente eso no ocurre y se llevan adelante programas que tienen sustentabilidad económica nomás, ni social, porque no se generan nuevos trabajos, ni ambiental, porque se sustituye el bosque nativo con pérdida de biodiversidad para hacer monocultivo. O sea que no estamos bien.
Lamentablemente, sí. Lamentablemente, sí.
Esa es así, de una, no estamos bien, así, cortita. ¿Y qué podemos hacer al respecto?
Bueno, afortunadamente, estos temas se hablan mucho en los planes educativos, ya en el nivel inicial, yo le diría que ya se tocan temas ambientales, y lo interesante es que la juventud tenga otra forma de mirar y analizar los problemas ambientales que se producen por un uso indiscriminado de nuestros recursos, y es probable que las generaciones que vienen van a sufrir muchísimo porque el ambiente que le estamos dejando a los mayores es muy malo, pero van a tener oportunidad de revertir algunos de esos procesos, ¿no?
Y se trabaja como director de la Escuela de Jardinería, me imagino que conoce al dedillo las actividades que desarrollan en la escuela que funciona acá en Resistencia. Desde la escuela, ¿cómo podemos contribuir a esa concientización del cuidado?
Mire, nosotros estudiamos, investigamos mucho, tenemos un convenio de cooperación en temas ambientales con el Departamento Forestal de la Municipalidad de Beijing. Somos asesores técnicos en temas ambientales para que utilicen árboles con hojas permanentes en los ambientes urbanos, árboles que resistan 15 grados bajo cero, que en la Patagonia tenemos mucho, para que se utilicen en esos ambientes, básicamente de Beijing, para que mejore la calidad ambiental. Hay mucho smog, es una de las ciudades más contaminadas del mundo, y nosotros tenemos los vegetales que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida en esos ambientes muy, muy modificados, ¿no?
Claro, la actividad del ser humano, digamos, produce esa contaminación, todo lo que hacemos. En la ciudad Resistencia, la semana pasada hablábamos respecto de lo que se desarrolló en la Plaza 25 de Mayo y nos contaban sobre, habían hecho unas extracciones de parásitos, extracciones de clavetes del aire y estaban supervisados, teníamos entendido, por la Escuela de Jardinería. ¿Sí? ¿Es así o no?
Sí, nosotros trabajamos en una oportunidad ya en el año 2019 con el Rotary Club, con la parte del Rotary Centro acá de Resistencia, para llevar adelante un programa que consistía en extraer los claveles del aire, porque se comprobó que liberan en su sistema radicular una toxina que lo envenena al árbol y de esa forma van muriendo. Y como consecuencia de eso, tenemos que recuperar grandes árboles añejos que tienen una población muy grande de claveles del aire antes que se dañen más significativamente. De esta manera que hicimos eso, y ahora también capacitamos un grupo de personas para que hagan la extracción manual de esos claveles del aire, porque en la Plaza 25 de Mayo, en los Lapachos, en los grandes áreas, había mucha cantidad. Y bueno, plantas que se limpiaron prácticamente en el 2019 tienen otro vigor, tienen otro crecimiento y están mucho más lindas.
Claro, yo tuve la oportunidad de conocer ahí la Escuela de Jardinería y realmente parece un laboratorio científico de altísimo nivel, pero yo me imaginaba eso en las películas nada más, ¿sí? ¿Cómo se trabaja gente especializada, ¿no? Que hace, porque mencionaba los estudios que se hicieron, se determinó a través de un estudio que las raíces liberaban toxinas, que ¿dónde se estudió? ¿Cómo se supo eso? Bueno, hay el equipamiento en la Escuela de Jardinería para hacerlo, ¿no?
Hay equipamiento y nosotros estamos comprometidos en desarrollar tecnología en parte para subsanar los inconvenientes que estamos teniendo, donde el cambio climático por el sobrecalentamiento de la Tierra nos manda sequía y nos manda inundación. Y esto, que son fenómenos no deseados, afectan directamente la producción de alimentos. Tal es así que la gran sequía que nosotros en este momento estamos saliendo afectó muchísimo la producción y como consecuencia de eso hay menos producción de alimentos y esto va a ser así y nosotros trabajamos en un proyecto para hacer plantas transgénicas de soja y de maíz con un gen que se saca de girasol. Y ese gen hace de que se resista a la sequía y la inundación, de tal manera que ante estos fenómenos, la planta produce un poco más, no se muere.
Claro.
De tal manera que ese es un desarrollo tecnológico muy importante que hicimos acá en la escuela, porque hacer una planta transgénica, que quiere decir sacar un gen de una planta y poner en otro, implica mucho conocimiento, mucha tecnología, y colaboran en este proyecto un montón de personas donde la obtención de los beneficios no es únicamente para nuestra provincia o nuestro país, sino para todo el mundo.
Totalmente.
Y nuestra escuela se transformó en la única de nivel medio en el mundo que logra hacer plantas transgénicas. La única escuela de nivel medio en el mundo que produce plantas transgénicas es la nuestra. Eso nos coloca en un estándar alto de investigación y desarrollo biotecnológico. Por supuesto, para que eso ocurra, se firmó un convenio con la provincia del Chaco y el CONICET, donde el CONICET nos dio los genes que teníamos que utilizar, y se trabajó bajo estrictas normas de bioseguridad que implica el seguimiento y la autorización de la CONAVIA, que es la Comisión Nacional de Biotecnología. Contexta, la Universidad Agrícola, Estamos trabajando para hacer un algodón transgénico también resistente a estrés hídrico, con el mismo gen que nos dio CONICET mediante una adenda que se firmó en el año 2015. ¿Qué le quiero decir con esto? De que tenemos herramientas biotecnológicas para atemperar los efectos no deseados producidos por el cambio climático, donde que lo que más nos preocupa es la producción de alimentos a nivel mundial.
Claro, claro. Entonces, a ver, entendí bien, dígame si no. Hay biotecnología, o sea, se ocupa tecnología para modificar genéticamente semillas para que resistan a la sequía y resistan a la inundación, o cuando cae mucha agua.
Exacto.
Así.
Por ejemplo,
ajá.
Es una de las cosas que se hace. También pueden resistir determinadas plagas, determinadas enfermedades que se originan como consecuencia del cambio climático.
Ajá.
Muy bueno. O sea que son muchas las ramas de investigación para mitigar los efectos no deseados con respecto a sequía, inundación, nuevas plagas, nuevas enfermedades. Y esto es un trabajo continuo donde hay que realizar investigaciones, desarrollos biotecnológicos, y nosotros que somos productores de alimentos necesitamos sí o sí hacer mucha biotecnología, mucho desarrollo de este tipo, y de esa manera contribuir a que nuestros productores tengan una mejor genética.
Ingeniero, para ir culminando con esta entrevista por los tiempos, ¿vio? Sí. ¿Qué mensaje podemos dejar a los radioescucha en este día especial, el Día del Ambiente? ¿Cómo podemos aportar cada uno para el cuidado del mismo?
Bueno, hay un concepto que muchas veces no se maneja, que es el siguiente. El peor tema ambiental que nosotros tenemos que afrontar a nivel mundial, ¿sabe cómo se llama?
No.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama?
La pobreza. Cuando nosotros tenemos un medio que no puede sustentar una comunidad proveyendo de todos los alimentos que necesita y de agua, esa sociedad sucumbe, como apareció en muchos países de África, en muchos lugares, y también en nuestro impenetrable. Cuando el medio no puede sustentar una comunidad, lo expulsa.
Claro.
Y desaparecen. Ejemplo más reciente, los aborígenes que subían al tren y bajaban el Rosario en la estación y ahí quedaron. Mientras tienen el bosque le puede brindar el tatú,
los contiene, claro,
la miel, y lo contiene, pero cuando le sacamos el bosque lo expulsamos. Y como el mayor problema de la pobreza, tenemos que administrar muy bien nuestros recursos naturales para incluir personas para que vivan bien. Estamos llenos de recursos y estamos llenos de necesidades. Esas necesidades se cubren en parte con la aplicación de conocimiento sobre los recursos que tenemos. Y siempre, siempre, siempre tenemos que hablar de sustentabilidad económica, se tiene que ganar plata, sí señor, pero también de la sustentabilidad social, se tiene que generar trabajo, sí o sí, y se tiene que tener sustentabilidad ambiental. No podemos hacer desaparecer todo el bosque que tenemos en el Chaco para transformar eso en la pradera pampeana, porque nunca va a ser la pradera pampeana.
De ninguna manera.
De ninguna manera, porque tenemos sequía y tenemos inundación.
Así
es el tema.
Así es. Ingeniero, para estudiar, me gustaría aprender, o alguien que está escuchando, ¿se puede? ¿Sigue habiendo clases, cursos ahí en la Escuela de Jardinería?
Sí, tenemos cursos muy específicos. Esta técnica de biotecnología la estamos enseñando a profesionales que son ingenieros agrónomos, biólogos, biotecnólogos, licenciados en ética. hay muy poca oferta de esta formación en el país, muy, muy poca oferta. Y bueno, nosotros somos afortunados porque pudimos desarrollar un proyecto biotecnológico muy grande. Nuestro laboratorio tiene 2.500 metros cuadrados. Tiene toda la tecnología de punta, como hay en los países desarrollados. Tengo recursos humanos altamente calificados. Salieron de nuestras universidades, son jóvenes, que están aprendiendo muchísimo. Y a nosotros nos causa una gran satisfacción verlos trabajar, por ejemplo, en los laboratorios de la Universidad de Texas en Estados Unidos. La Universidad de Texas es la segunda más grande del mundo, tiene más de 400.000 alumnos, y nosotros estamos trabajando con ellos para hacer un algodón transgénico resistente a estrés hídrico. Y nuestros investigadores, lo vi, tengo fotos, lo filmamos, trabajando en el laboratorio de Texas, que es sumamente gratificante, ¿no?
Totalmente.
¿Qué le parece? Para sentirse orgulloso.
Y bueno, en parte estamos cosechando lo que invertimos mucho tiempo, pero hay recursos humanos extraordinarios, hay recursos naturales extraordinarios, únicos en el mundo, como dije al comienzo de la entrevista. Y lo único que hace falta es ponerle conocimiento a esos recursos para vivir bien. Nada más que eso.
Muy bien, ingeniero, agradecemos infinitamente este tiempo que nos ha cedido al programa para compartirnos todo lo que nos está contando, ¿no? Y sobre todo esto para que nosotros también nos sintamos orgullosos como chaqueños. ¿No? De estos profesionales. Muchísimas gracias por la entrevista, ingeniero Ruchesi.
No, el agradecido soy yo y estoy a disposición cuando quieran conversar de estos temas, estamos presentes.
Muchísimas gracias.